Quiero estar seguro de esto. Cuando empecé en el ministerio hace muchos años, tuve una reputación de ser de pastor never done, o sea, nunca terminado. Voy a ser sensitivo al tiempo. Aprecio mucho la oportunidad de estar con ustedes en este tiempo de su aniversario de la iglesia. Están empezando ya su tercer década de su vida juntos. ¿Cómo pueden explicar esto? Un grupo de gente estando juntos y fieles, sirviendo a Cristo en la misma iglesia por más de 20 años. Sugiero que hay dos cosas que explican, que los explican a ustedes. El primero es la gracia de Dios y el segundo es su fe que preserva, que persevera. La gracia que los preserva y los conserva y su fe que persevera. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses para nuestro estudio. Vamos, aquí había una iglesia que fue plantada por el apóstol Pablo y muy poco después experimentó, muy pronto, oposición y leen en Hechos 17, cuando Pablo y Silas apenas habían escapado y pues habían motines y pues Pablo sigue a Berea y luego a Corinto y luego él escribe desde allí a la iglesia en Tesalónica después de que Tito había ido y le dice que la gente, los hermanos en Tesalónica estaban perseverando a pesar de la oposición y Pablo ve ese reporte en una luz escatológica, es decir, que él ve lo que está sucediendo en la iglesia y lo entiende en términos de la venida de Cristo, en términos de los últimos días, donde llama este tiempo de el último tiempo, el tiempo de tribulación y reto para el pueblo de Dios, llegando al punto del regreso de Cristo. Y por tanto escribe ambas cartas enfatizando el regreso del Señor Jesucristo, pero también lidia en la segunda carta con una cuestión que siempre es incómoda para una iglesia. Y es la cuestión de la disciplina de la iglesia y tienen que bregar con esas cuestiones, como veremos brevemente en capítulo 3 en Segunda Tesalonicenses. Evidentemente habían algunos en la iglesia que estaban siendo tan involucrados con la segunda venida de Cristo que lo estaban usando como excusa para negar su trabajo y meramente esperar a la llegada del Señor Jesucristo y no involucrarse en la labor que es suya en el ejercicio de su fe. Hagamos una encuesta aquí brevemente. Vamos a ver cómo Pablo ve las dos cosas, la perseverancia de Dios y la preservación de la gracia de Dios, y lo junta hasta el punto donde ya están juntos y están conectados. Por tanto, ¿de qué está hablando? ¿De la gracia de Dios o de la fe que persevera? Capítulo 1, versículos 3 y 4 de Segunda Tesalonicenses dice: debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Por tanto, él comienza a felicitarlos por su perseverancia en la fe, pero inmediatamente en versículos 11 y 12 dice, le da crédito a la gracia conservadora de Dios, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros que nuestro Dios os tenga por dignos de su vocación e hinche de bondad todo buen intento y toda obra de fe con potencia para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es la gracia de Dios que está obrando en el pueblo, los hermanos de Tesalónica. En capítulo 2, de nuevo, es la gracia de Dios que es enfatizada en versículo 13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación, por la santificación del Espíritu y fe de la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la gracia preservadora de Dios. En versículo 15, que es lo que enfatiza, la fe. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Vean la mezcla de estas dos cosas. La mezcla de estas dos cosas. ¿Cómo se debe explicar esto? Versículo 16. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios Padre nuestro, el cual nos amó, nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuela vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. De nuevo, es la gracia fortalecedora de Dios que Pablo reconoce que está obrando en la fe y las vidas del pueblo de Dios. Vamos al capítulo 3 y de nuevo vemos esta mezcla. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corre y sea glorificada así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Dice, ora por nosotros. El texto que vamos a ver es en versículo 3 a versículo 5, donde vemos de nuevo esta mezcla de la gracia preservadora y la preservación, perseverancia de la gracia, de la fe. Dice, más fiel es el Señor que os confirmará y guardará el mal. Perdón. Les manda a ellos que perseveren en una fe obediente, pero también dándole a la vez a la gracia de Dios en versículo 16. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Saludos de mi mano, es mi signo de toda carta mía, así escribo. La gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, sea todos con todos vosotros. Por tanto, este repaso breve nos lleva a apreciar cómo Pablo continuamente va de un lado a otro al contestar la pregunta, ¿cómo esta gente perseveró? ¿Cómo continuaron a ser fieles? Él solo estaba con ellos por menos de un mes. Y recibe las noticias que están siendo perseguidos, pero están manteniéndose firmes. ¿Cómo entiende él esto? Él ve estos dos aspectos de la vida del nuevo pacto y la gracia. La gracia preservadora de Dios y la fe de perseverancia de los creyentes. Y están juntos, a veces, al punto de que no se pueden separar porque están tan juntos los dos. Por tanto, la vida cristiana es una dependencia diligente. Es una dependencia, es diligencia por nuestra parte, mientras estamos dependiendo constantemente en la gracia de Señor Jesucristo. Pablo lo explica en 1 Corintios 15, 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Así él entendió su vida y su ministerio. ¿Cómo se explica a sí mismo? Él explicó, es la gracia de Dios que me ha hecho ser lo que soy, pero esa gracia a la vez es activa. Y esa gracia me estimula y me da energía. Y estoy trabajando lo más que yo pueda. Y me estoy dando en involucramiento completo. Da metáforas de un atleta, de un granjero, de un soldado. No está dejando que Dios lo haga completamente. No, él está obrando. Y lo está viendo también en la iglesia de Tesalónica. Por tanto, nuestro enfoque es ahora en capítulo 3. Veamos. Resta, hermanos, que oréis por nosotros, que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros, y que seamos librados de hombres importunos y malos, porque no es de todos la fe. Más fiel es el Señor que os confirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza de vosotros en el Señor que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y que el Señor enderece vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Vamos a considerar primeramente, al ver particularmente versículo 3 a 5, a un pueblo, en un pueblo preservado, un pueblo cerrado, la gracia preservadora de Dios. Versículo 3, más fiel es el Señor. Dice más aquí porque está haciendo un contraste con lo que él acaba de decir con los hombres en versículo 2, que dice que no es de todos la fe. Más fiel es el Señor. Y él usa el mismo vocabulario para poder hacer este contraste. Y él quiere que el pueblo de Dios entienda que ellos viven, que nosotros vivimos en un tiempo y en una cultura que es poblada extensivamente por gente infiel. Pero nosotros conocemos al fiel, conocemos al que es fiel, somos llamados a ser el pueblo del Señor y hemos recibido su fidelidad y también debemos ser fieles. Ahora, Pablo ya no ve meramente a los hombres según las categorías de esta edad. Solamente hay dos tipos de gente en el pueblo, en el planeta, perdón. Hay el pueblo de Dios y hay el pueblo de, o los hijos de la serpiente. Es la división fundamental de los hombres. Hay los creyentes y los que no son creyentes. No importa su raza, su sexo, su edad, su educación, su estatus social. Eso es irrelevante. En Cristo somos una nueva persona. Somos los recibidores de la fidelidad de Dios y su fidelidad a sus promesas. Qué maravillosa bendición el conocerle a Él, quien es fiel. Él, cuyas promesas son verdades. Alguien que, el que es fiel. Muchos profesan fe, pero ¿quién puede encontrar un hombre fiel? Dice Salomón. Hay muy pocos dolores que son tan dolorosos de poner tu fe en una persona que no es fiel, poner tu confianza en alguien que dijo, voy a estar allí por ti, voy a comprometerme contigo, pero son infieles. Salomón dice, es cuando tú muerdes algo y te duele el diente. Quiero confiar en ese diente. Pensaba confiar en ese diente, pero ya me duele. O cuando tú vas a pisar y se te mueve el tobillo, se te duele el tobillo. Así es, estar en una generación infiel y estar en un pueblo, en un mundo lleno de gente infiel. Pero el Señor es fiel. Más fiel es el Señor. Primera Tesalonicenses 5:24, Pablo ya les había dicho, fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Fiel es el que os ha llamado. El Señor es fiel. Pueden leer Salmo 12, donde el salmista se queja de la falta de gente fiel. Es una cosa muy debilitante el confiar en la gente y el confiar en ellos y darte cuenta que no han sido fieles. Eso no sucederá si tú pones tu fe en el Señor, tu confianza en el Señor. Él es fiel. Él es el Señor. Pablo quiere que pensemos en el Dios que se declaró a Moisés y declaró su nombre, que es Yahweh, que es yo soy quien soy, yo soy el Dios que es presente, que está cerca, yo soy el Dios que está contigo, yo soy el Dios que es vivo, el Dios que es verdad, verdadero, que el Dios que actualmente está comprometido contigo y soy fiel a ti. Aquí están mis promesas, yo estoy contigo, aquí está mi presencia, cree en mí, confía en mí, el Señor es fiel. ¿Qué es fiel para ser? Noten, el Señor es fiel y Él os fortalecerá. Pablo acaba de orar. Noten en capítulo 2, versículos 16 y 17. Y el mismo Señor nuestro al Señor nuestro Jesucristo y Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme o fortalece en toda buena obra y palabra. Estamos familiarizados con esa palabra fortalecer, que es steirizo. Sacamos la palabra esteroides de esto. Es un fortalecedor y es para que significa sostener y fijar en su lugar, confirmar. Pablo está diciendo aquí, Dios es fiel para hacer esto. Él es fiel para penetrar tu corazón y darte la fortaleza en tu corazón. Darte una inyección de esteroides a los músculos espirituales del hombre interior. Pablo dice un escritor, ve su meta de su obra de su apostolado para fortalecer a los discípulos y verlos establecidos sólidamente, hacerlos capaces de estar firmes sin desánimo y duda. Y eso en medio de las calamidades físicas y doctrinales de estos últimos días. Nosotros vivimos en estos tiempos de calamidades físicas calamidades. Somos sujetos nosotros a la interrupción del orden físico de esta edad. Un mundo que es capaz de tsunamis y terremotos y huracanes y tornados. La interrupción de nuestra cultura con problemas políticos, militares, calamidades morales. En nuestra cultura nosotros estamos viendo calamidades morales. La erosión de nuestros valores judeocristianos. Las agendas homosexuales están infiltrando a nuestro sistema, nuestro gobierno, nuestros seminarios, nuestras iglesias. El aborto está continuando impune. Las familias colapsando, los niños rebeldes, la cultura corrompida en las compañías estamos viendo mentirosos, y también estamos viendo en las iglesias que no están predicando la palabra. Los católicos y los evangélicos, y una mezcla de confusión está entrando con una falta de integridad doctrina, una falta de la simplicidad de la doctrina, falta de vida bíblica, una falta de justicia, y se está abusando la doctrina del Espíritu Santo. Hay calamidades donde quiera. Necesitamos a un Señor fiel que inyectará esos esteroides en nuestra alma y nos fortalece, y que nos fortalezca para que nosotros estemos firmes, sin duda y desánimo. Necesitamos el ministerio del Espíritu Santo, como Pablo acaba de orar, para fortalecernos, como ora en Efesios 3:16, para que seamos fortalecidos por poder en el hombre interior. ¿Qué más es fiel el Dios para hacer? Noten en versículo 3, que os confirmará y guardará. Él te guardará del mal. El temor es uno de los neurosis más grandes de nuestra cultura. Ataques de pánico. El temor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos protección. Y el Señor es fiel. El Señor es fiel para protegernos. La palabra que Pablo usa es un vocabulario militar. Es una palabra pues que es estar guardando y estar firmes y defender de ataques. Hay una fortaleza, una protección de invasión. Nos va a proteger del mal. Ahora en sus Biblias pueden tener la palabra el malo, o pueden tener el mal. Puede protegerte del mal en general, en medio de todas las calamidades. Pero es muy importante tener en mente que los traductores lo implican, que quizás está hablando de específicamente de Satanás, que él te protegerá del malo. Y es posible porque en capítulo 2 Pablo estaba hablando en versículos 9 8 y 9, perdón, del capítulo 2, él ha hablado de la revelación del hombre del pecado, el anticristo, el que cuya actividad es junto con Satanás, por tanto el malo, ya ha sido presentado a las mentes de los tesalonicenses. Y imagínate, eso es un pensamiento espantoso. Si hay algo del cual nosotros deberíamos tener miedo, es Satanás, que es un león rugiendo que está buscando a quien devorar. Ustedes son blancos. Tienen un enemigo que está activamente buscando atacar vuestra fe o su fe. Y quiere llevarte al infierno con él. Necesitan un protector. El Señor es fiel para protegerlos del malo. Nosotros oramos por la iglesia perseguida. En Asia, la gente está siendo atacada y matada, y otras partes del mundo, por los dientes de la bestia. Pero hay otra bestia en el Apocalipsis, y es la bestia de la religión falsa, y es la ramera babilónica, que viene y pone a la gente y lo envuelve en su sensualidad. Y eso es tan letal como los ataques de la bestia. Nosotros estamos en peligro, igual aquí en San Antonio, como nuestros hermanos en Islamabad. Ellos ya se reunieron horas antes de nosotros y han salido de sus casas y están buscando alrededor y tienen miedo. Sus vecinos saben a dónde van. Ellos no entran a un edificio que está marcado como nosotros. Ellos van a una casa local, cubren las ventanas y que se aseguran de no ser vistos, porque tienen miedo. Ellos están bajo un ataque del malo. Nosotros también estamos en un campo de batalla. Pero la estrategia aquí es diferente. La estrategia aquí es hacernos tan cómodos con las cosas mundanas, tan cómodos con los placeres de esta edad, para que vengamos aquí a la iglesia. Pero estábamos tan despiertos tan tarde anoche, no haciendo cosas malas, sino viendo esa cajita que brilla de noche, jugando juegos, hablando a nuestros teléfonos, distraídos. Y cuando venimos estamos cansados, no podemos conectarnos, nuestras energías han sido disipadas en la búsqueda de otras cosas que nos han apartado de las cosas del Señor, como las malas hierbas. ¿Cuántos cristianos en los Estados Unidos van al juicio y van a descubrir que han sido una tierra llena de malas hierbas? Piensan que se habían arrepentido, pero no. Y Pablo dice que nosotros necesitamos un protector aquí en los Estados Unidos. Vivimos en los últimos días, nosotros vivimos en estos días difíciles. Y Pablo dice, yo quiero animarlos a ustedes. Son los recibidores de la gracia preservadora de Dios. Judas también lo menciona, también diciendo dice, al Dios, aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída, presentaros delante de su gloria reprensibles con grande alegría. Al Dios sabio nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora en todos los siglos. Amén. Y dice también Pablo en versículo 4 de nuestro texto, y tenemos confianza de vosotros en el Señor, que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Yo tengo confianza en el Señor de vosotros. Si yo los veo a ustedes, tengo dificultad de confianza, pero si veo al Señor, Llevo confianza en el Señor, lo que Él se ha comprometido a hacer en ustedes. Mi confianza es en el Señor con respecto a ustedes. La confianza es tener una persuasión firme. Has analizado y has llegado a una conclusión. Sí, yo lo creo. Y ahí estoy firme. Aquí está mi seguridad. Ahí donde yo encuentro mi paz, mi tranquilidad. Estoy confiado en esto. Confiado en el Señor, en este Dios que guarda sus promesas. El Señor es fiel. Yo tengo confianza en el Señor. Él es la piedra, es el cimiento de mi fe. Él es la fortaleza de mi fe. Él es mi confianza. Y eso es cuando yo estoy viendo a la gente específicamente. Yo no los estoy viendo de la misma manera que su pastor los ve. Ustedes no les tengo miedo porque no los conozco a ustedes. Cuando yo les predico a mi congregación, yo les tengo miedo a ellos. Porque yo sé que este está bregando con esto y el otro es vulnerable a esto. Yo sé que este está en esta situación y esta situación está dándole dificultad y su fe está siendo probada. Yo sé que hay otro que necesita un choque eléctrico para despertarlo. Los estoy viendo. Ay. Ay, 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 ¿qué me pasa? Ah, no, 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 pero tienes que tener confianza en el Señor con respecto a esta gente. Confianza en el Señor con respecto a esta gente. Míralos a ellos desde el punto de vista de lo que Dios está comprometido en hacer en ellos y por ellos. Siempre me maravillo de Bernabé, quien visitó la iglesia en Antioquía. Dice que él fue testigo de la gracia de Dios. Y yo lo veo y digo, Bernabé, ¿qué viste? Que el Espíritu pudo escribir por Lucas, que él fue testigo de la gracia de Dios, porque toda la gente del pueblo de Antioquía era repulsivo a Bernabé, de la manera que se vestían. Acuérdate, Bernabé, era muy conservador, muy ortodoxo. Ese es un hombre muy local, judío. Y su dieta, la manera que él se vestía, su protocolo social, todo lo de su cultura ha sido establecido en este judaísmo ortodoxo. Y va a la iglesia de Antioquía, perdón, y todo era pagano. Todo era ofensivo para los judíos, lo que comían. ¿Tú estás comiendo eso? Y él está diciendo, ¿tú estás poniendo eso en tu boca? ¿Cómo los hombres y las mujeres se relacionaban entre sí? Eso no es correcto. Mira cómo se visten. Mira cómo hablan. Mira su entretenimiento. Todo lo de ellos hubiera sido absolutamente repulsivo. A ver, Bernabé, pero él fue testigo de la gracia de Dios en ellos. Él los vio a ellos en términos de lo que el Señor estaba haciendo en ellos. ¿Qué vio? Él vio los frutos del Espíritu. Él vio características transformadas. Relaciones operando en el Señor. Trabajos siendo hechos con un corazón que amaba al Señor Jesucristo. Él los estaba viendo alabando en espíritu y en verdad. Él reconoció una vitalidad y una vida que no era determinada por su cultura, sino era determinada por el reino. Y él fue testigo de la gracia de Dios. Pablo dice en 2 de Corintios 5, de manera que nosotros aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No me importa de dónde eres, no me importa de qué pecado tú tenías anteriormente. ¿Estás en Cristo ahora? ¿Estás vivo en Cristo? Esto es en 2 Corintios 5, 16. Ahora, si tú eres vivo en el Señor, déjame decirles algo. Yo tengo confianza por ti, por medio del Señor. Yo tengo confianza en el Señor con respecto a ti. Eso es un reto. Cuando tú ves a 1 Corintios... Y se verá una iglesia americana, norteamericana. Es una iglesia, era la de Corinto. Estaba lleno de gente que era autoindulgente, igual que nosotros los norteamericanos. Míralos a ellos. Versículo 26, capítulo 1. 1 Corintios 1, 26. Dice: porque mirad, hermanos, vuestra convocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos pobres, nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y no es para deshacer lo que es, para que ninguna carne se jacte en su presencia, mas de él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mírense los unos a los otros, no hay muchos nobles, ni poderosos, ni de clase alta, sino la gente que el mundo ignoraría. Tú no vas a salir de la iglesia hoy y el noticiero estaría fuera entrevistándote a ti. Tú eres la base, tú eres el, tú, ustedes son los necios, sois ignobles. Son los burlados ustedes, son los rechazados. Y no es en una asesoría incorrecta. Eso es lo que nosotros somos. Pablo lo dice mismo en 2 de Corintios 12, 11. Dice: yo soy un necio, yo no soy nada. He sido menos que los sumos apóstoles. Y si lo único que están haciendo es viéndose los unos a los otros, ¿qué van a ver? Van a ver debilidad y necedad y bajeza y desánimo. Pero estoy confiado en el Señor con respecto a ustedes. Pero Dios, me encanta eso más. Dios en versículo 27. Me encanta eso más. Dios, más el Señor, más fiel es el Señor. Dios te ha dado su espíritu y Él está obrando en nosotros. Y somos los hijos de Dios. Él está obrando activamente en nosotros. Pero somos ahora los hijos de Dios. Por tanto, ahora nosotros podemos ser confiados, estar confiados en lo que está haciendo el Señor en nosotros. Y nos regresa a segunda de Tesalonicenses para el segundo punto. Y es el pueblo también que está perseverando. Noten en versículo 4, ya hemos sido preservados por la gracia de Dios y ahora estamos viendo un pueblo perseverando. Y tiene confianza de que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Dice que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Noten que está enfatizado aquí. Hacéis y haréis. Es diferente a lo que estás pensando en hacer. Es diferente en que tengo un buen sentido en algo que me gustaría hacer en el futuro. No, no, no. Pablo está hablando de acción. Pablo está hablando de las vidas que están viviendo ahora, no teorías, sino las vidas activas de sus vidas, en las sustancias de sus vidas. Él acaba de orar sobre esto en capítulo 2, versículos 16 y 17, con respecto a toda la buena obra y palabra. Sus palabras y obras son la sustancia de su vida, el tipo de vida que están viviendo. ¿Qué tipo de vida es? Debe ser. Debe ser una vida que sea obediencia y fe, como escribe en Romanos. Empieza y termina el libro de Romanos, que es obediencia y fe. ¿En qué se parece esto? Aquí habla de obediencia a sus mandamientos y autoridad apostólica. Ahora en capítulo 4, la voluntad de Dios se explica. Perdón. Resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos al Señor de la manera que fuisteis enseñados de nosotros, de cómo os conviene andar y agradar a Dios, así vayáis creyendo, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso es en 1 Tesalonicenses 4. Esas son las imperativas de la palabra de Dios. En primera de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses 3:6 dice que van a continuar. Noten en versículo 6. Se les da un mandamiento. Pablo dice: tengo confianza en el Señor con respecto a ustedes. Han sido obedientes, están haciendo lo que los estamos mandando. Pero ahora les voy a pedir hacer otra cosa. Y tengo confianza que van a hacer lo que yo les estoy mandando. Dice en versículo 6. Empero os denunciamos, hermanos, en el nombre del Señor nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anduviera fuera de orden y no conforme a la doctrina que recibieron de nosotros. Y habla de la necesidad de la disciplina de la iglesia. Y es algo que la iglesia no le gusta hacer. Pero hay una necesidad. Ha habido un abuso del nombre de Cristo. Porque la gente estaba tomando la excusa: viene Jesús, yo no voy a trabajar. Voy a quedarme aquí hasta que venga Jesús. ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal de darle la comida a tu familia? Ah, no, la iglesia es muy amable. No, dice Pablo, eso es un abuso de la doctrina. Están portándose indisciplinadamente. Ahora, primera de Tesalonicenses 5, dice en capítulo 5, 13, dice, y que os tengáis en mucha estima, tened paz, perdón, dice, pues, les dice, perdón, que han sido obedientes y han tenido una fe que persevera. Regresando a nuestro texto, capítulo 3, versículo 5, dice, que y el Señor, en los primeros cinco versículos, los primeros seis versículos, el Señor se menciona cinco veces. Pablo continúa a insistir que la vida cristiana es lo que el Señor está obrando en nosotros, y es el Señor que es activo en nuestras vidas y que Él nos dirigirá. Él nos va a guiar por el camino. ¿Y se acuerdan del Señor Jesucristo que está hablando del camino estrecho? ¿Cómo vamos a poder ir en ese camino estrecho sino por la ayuda del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos va a guiar por eso y nos va a pasar por los obstáculos. Y sus corazones son los que están siendo dirigidos. Él endereza vuestros corazones. Un corazón guiado por sí mismo es siempre extraviado. Que el Señor nos guarde de que nosotros nos guiemos por nuestros propios corazones. Él va a guiar nuestros corazones en medio de todo lo que está pasando. El enfoque está en el corazón, la cultivación de un amor y obediencia y fe desde el corazón. De nuevo, regresamos al texto. Vemos la perseverancia. El Señor nos va a dirigir nuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Versículo 5. Acuérdense que lo junto, que han llegado al punto junto de la preservación del Señor y la perseverancia de los santos, que están tan juntos que ya no se pueden distinguir la parte. En este punto, los dos, en versículo 5, ya están juntos los dos, y quiere que reflejen ambas consideraciones. Él quiere que reconozcas en un lado, que nosotros amamos porque Él nos amó primero, como Juan nos dice en primera de Juan 4, 19. Y como nosotros experimentamos el amor de Dios, vamos a responder al expresar nuestro amor hacia Dios. Al andar en los mandamientos de los apóstoles, Jesús nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me revelaré hacia a él. El experimentar ser amado por Cristo es la cosa más maravillosa y la realidad más substanciosa, el experimentar ser el Dios que es amor y responder con el mismo amor y decir: Señor, Señor, yo te amo, ¿qué yo puedo hacer para poder demostrar mi amor? Y Dios responde: obedece mis mandamientos y sé fiel. Y tú dices: lo haré. Y eso no es gravoso. ¿Por qué? Porque yo amo a mi Señor. Porque yo quiero tomar sus mandamientos y lo amaré desde mi corazón. Eso es lo que Pablo dice. Él te guiará al amor de Dios. Y en la paciencia de Cristo. ¿Es la paciencia tuya o es la paciencia que es de Cristo? Son la misma cosa. Las dos cosas son juntas. El Señor es fiel. Y Él te guiará por su amor firme a una vida de fidelidad. Cuando tú ves los siguientes 20, más de 21 años de su vida como iglesia, y se preguntan: ¿vamos a aguantar? ¿Vamos a seguir? ¿Voy a estar todavía aquí el trigésimo y el cuadrigésimo aniversario de esta iglesia? Pablo los ve y dice: sí, sí. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Estoy confiado en el Señor con respecto a ustedes. Y puedo ver en ustedes. Los puedo ver ahora. La fe. En San Antonio. Como en Antioquía. La evidencia de la fe. Que está pasando por todas esas limitaciones de la habilidad humana y en esta cultura que vivimos. Estamos vivos en Cristo y esa vida es una vida sobrenatural y esa vida es una vida que ha sido dada por Dios, el Espíritu, y continuará a crecer y guardarlos a ustedes en el amor de Dios y en la fidelidad, en la paciencia de Cristo. Hermanos, ese es mi ánimo en esta primera hora. Un pueblo preservado por la gracia, un pueblo perseverando por fe. Esa es la explicación de quiénes son ustedes en este aniversario de su iglesia. Eso explica el por qué están aquí. Esto explica el por qué hacen lo que hacen. Y les da esperanza para continuar a ser fieles al Señor por todo lo que está ante ustedes. ¿A qué se parece este pueblo? Es un pueblo que está perseverando. Están sudando, están corriendo, se le están resaltando las venas, están corriendo con todo su fuerza, están corriendo esa carrera. No son perezosos, no son indisciplinados, están dándole todo lo que ellos tienen. Estoy corriendo y corriendo y este hermano, perdón, está predicando donde pueda. Pablo tenía mucha energía. Estaban diciéndole: Pablo, cálmate, ¿qué te pasa a ti? Pablo dice: estoy vivo, tengo la vida de resurrección en mí. Estoy vivo con el poder del Señor Jesucristo. Tengo que seguir. Estoy trabajando. Eso es un pueblo de fe. Ven. Y la única explicación es que el Dios vivo está vivo en ellos y está siendo fiel a ellos y los está preservando y los está dirigiendo, los está guiando, y pueden ver hacia el futuro y pueden decir: no tengo miedo, soy débil, pero estoy viendo la fuerza de Dios. He pecado, pero estoy viendo su santidad, estoy vestido en su justicia, estoy vivo en su espíritu, y mi Padre ya no me ve a mí en relación a mi pecado, me ve en relación a su Hijo. Y voy a estar firme por la gracia de Dios, que es fiel. Mi Dios es fiel. Voy a salirme del barco y voy a empezar a andar sobre el agua, porque Él me sostendrá. Mientras yo fije los ojos en Él, Él me da la fortaleza de hacer las cosas que yo nunca pensé que podría hacer. Pero su obra en mí, su fortaleza en mí, me permitirá seguir, de correr esta carrera, de terminar y pasar por la meta y vivir una vida de significancia eterna, Hermanos, que sus luces brillen ante los hombres para que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Brillen, brillen. En el reino de su Padre brillarán más brillantes que el sol. Son el pueblo de Dios. Son el pueblo del reino. Son los hijos del Dios vivo. Han recibido el Espíritu Santo. Tienen una tremenda herencia. El futuro es de ustedes. Todas las cosas son de ustedes en Cristo. Aférrense a su Señor fiel. Corran esa carrera y perseveren para la honra y gloria de su gracia. Oremos. Nuestro Dios y Padre, oramos que las palabras que el apóstol esta mañana se ha usado por el Espíritu en nuestros corazones para fortalecernos, para invigorar nuestra fe, para que nosotros, con dependencia plena y confianza plena en ti, podamos tomar nuestros trabajos espirituales y corramos esta carrera con agradecimiento por tu gracia y por tu amor, que vivamos vidas obedientes de fe, sostenidas en el amor de Dios y la firmeza de Cristo. Señor, pedimos y oramos y glorificamos el nombre de nuestro Salvador. Amén.